Y para esta segunda meditación del día de hoy, de nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma, nos ponemos en presencia del Señor, aquí presente en el Santísimo Sacramento, y pedimos la luz del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu. Pon en nuestras mentes tu verdad, en nuestra boca tus palabras y en nuestro corazón tu amor, para que seamos dignos testimonios de Jesucristo. María Santísima, ayúdanos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en este primer día de los ejercicios, en esta segunda meditación de la tarde, hemos visto cómo el gran bien del hombre es servir a Dios, amar, servir a Dios y salvarse. Por lo tanto, el gran mal es pecar y condenarse. Según los ejercicios de San Ignacio, ahora toca contemplar al hombre caído y necesitado de salvación, este hombre que somos cada uno de nosotros. San Ignacio nos habla del pecado de los ángeles. Dios creó los ángeles en gran número, bellísimos, y por un momento les dio la libertad para escoger entre amarle o no amarle. Porque para amar hay que ser libre, se tiene que escoger. Pero algunos se rebelaron contra Dios, cometieron el pecado de soberbia y fueron precipitados al infierno, convertidos de gracia en malicia. ¡Qué fealdad la del pecado! No hay en la creación ser más vil, más abyecto ni más repugnante que un demonio. Dicen los santos padres que si viéramos un ángel con los ojos de la cara, caeríamos de rodillas adorándole, porque reflejan la belleza de Dios. También dicen que si viéramos un demonio, caeríamos para atrás muertos de espanto. Tanta es su fealdad. ¿Qué es lo que convirtió un ángel en un demonio? Lo más bello en lo más feo y repugnante de toda la creación. Pues un pecado. Luego, ¿qué fealdad no habrá en el pecado? ¿Y qué malicia? Ahora mi voluntad se afecta y se conmueve. Si un solo pecado, el del ángel, encierra tanta fealdad y malicia, ¿cuánta fealdad y malicia no habrá encerrada en mí, que he cometido tantos? No está mal si sentimos vergüenza y confusión ahora de mis pecados. Sentir esto honda y profundamente. El amor de Dios que movió a crear a los ángeles le impulsó también a traer a la existencia otros seres semejantes, los hombres, con el mismo destino. Vamos a meditar ahora el pecado de nuestros primeros padres. Dios creó al hombre a imagen suya y lo destinó para que sostuviera con él un diálogo semejante al de la Santísima Trinidad, que consistiera en el conocimiento, en el amor, en la entrega mutua. Un diálogo eterno, amoroso, filial, no del siervo con su amo, sino del hijo con su padre. Para conseguir todo esto, lo divinizó, dándole un cuerpo, un alma, y lo divino, lo sobrenatural, que es su gracia. Y lo puso a prueba. Dios permite la tentación para comprobar con hechos la disposición de la persona. Dios quería comprobar la actitud del hombre respecto de él mismo, si le reconocía como señor o propietario absoluto, o si aceptaba libremente la filiación divina y el destino eterno de vivir con él, participar de su misma vida, disfrutar de su misma felicidad. ¿Por qué Dios no quiere siervos forzados? Pero el hombre sucumbió en la prueba. Comió del fruto prohibido, violó el precepto que Dios le había dado y se volvió soberbio contra Dios. Fíjate que el demonio le dijo a Eva: seréis como dioses. Esa gran tentación. ¿Qué gravedad no encierra el pecado mortal? Un solo pecado cierra las puertas del cielo a los ángeles y a los hombres. El pecado es el choque de dos voluntades, la del creador y la de la criatura. Chocó la voluntad divina con la voluntad angélica y brotó la chispa del infierno. Chocó la voluntad divina con la voluntad humana y prendió un incensario de desgracias en la tierra que para apagarlo tuvo que venir al mundo el mismo Dios. Si un solo pecado, el de Adán y Eva, se convirtió en un cataclismo de desgracias y dolores para toda la humanidad, ¿qué fealdad y malicia no encerrará mi vida tan llena de pecados, de rebeldías, de desobediencias contra Dios? Vergüenza y confusión de mis pecados. Los detesto con toda mi alma. San Ignacio nos pone ahora el caso de un hombre cualquiera, semejante a nosotros, que por un solo pecado mortal ha ido al infierno. Si una persona ha cometido un pecado mortal y no ha querido arrepentirse de él, se condenará. Él mismo, voluntariamente, libremente, él mismo ha escogido su destino, la separación de Dios. Él mismo ha renunciado libremente al diálogo amistoso, filial con Dios, a la participación en su vida y en su felicidad. Él mismo ha rechazado libremente su salvación. Forzar la voluntad libre del hombre obstinado, meterlo en el cielo a la fuerza, obligarle a aceptar la filiación divina. Dios no hará nunca eso. Dios no quiere en su casa habitantes forzados. Llegará el término de la espera y esa persona irá necesariamente al sitio que ella ha escogido. Vivirá separada de Dios eternamente. Conservará inmutable su actitud de rebeldía contra Dios, pues una vez muerto ya no tiene posibilidad de cambiarla. Dios no está al acecho para sorprender al hombre pecador y sepultarlo en el infierno. Nada más opuesto a la bondad de Dios, que crea, que redime al hombre por amor, que le insta con todas sus inspiraciones y gracias a que se arrepienta. ¿Habrá algunas almas de esas que estén en el infierno? ¿Habrá tal vez muchas? No se sabe. Lo que sí sabemos es que hay hombres soberbios, obstinados en rechazar a Dios, hombres sumergidos en la codicia, en la ambición, en la lujuria, que se resisten a salir de su propio pantano. Conclusión, como dice San Ignacio, de esto que hemos meditado ahora. Dice San Ignacio, al terminar esta meditación, con un coloquio de misericordia, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en la cruz, cómo de creador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así morir por mis pecados. El coloquio se hace, continúa San Ignacio, propiamente hablando, como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor, ya pidiendo alguna gracia, ya culpándose de algún mal hecho, ya comunicando sus cosas o pidiendo consejo en ellas. San Ignacio se reconoce pecador. Él dice, pecador grande y encadenado. Reconoce que el pecado mortal merece el castigo del infierno. Siente vergüenza y confusión de sí mismo y busca la explicación del porqué misterioso. ¿Por qué a otros sí y a mí no? La encuentra a los pies del crucificado. Y es entonces cuando el amor agradecido revienta en su corazón. Cae de rodillas ante su bienhechor que le perdonó sus pecados y lo libró del infierno. Habla y dialoga con él con afectos de arrepentimiento, humildad, agradecimiento, deseos de reparación, de correspondencia y de entrega total. Haz tú otro tanto. Y ahora San Ignacio nos invita a contemplar una cosa que él llama el pecado en el cenáculo. Dice el Papa Pío XII que el gran mal de esta sociedad es que va perdiendo la noción del pecado. Los hombres lo sorbemos como el agua y nos quedamos tan frescos. Pero el pecado es lo que es, con toda su fealdad, con toda su malicia, según lo juzga Dios. Veamos ahora cómo lo juzga Jesucristo en el Evangelio. Imaginémonos ahora el cenáculo de Jerusalén, la preparación de la cena. Allí todo es ambiente de amor. Es la noche de los grandes misterios y de las grandes entregas y sacrificios por parte del Señor Jesús, que nos deja su Eucaristía, su misa, su sacerdocio, que nos deja el mandamiento del amor. Jesús se despide de sus apóstoles y explaya su corazón en aquella charla de sobremesa larga, prolongada, tierna, cariñosa, porque los llama hijitos míos, los llama mis amigos. Pues en este ambiente tenemos el pecado. Podemos hacer la misma petición que hacíamos en otras meditaciones, pedir al Señor vergüenza y confusión de mis pecados, pero sobre todo detestarlos con toda el alma y tener propósito de enmendarme. Pues en esta cena Jesucristo hace un juicio. Dice el Señor, estáis limpios, aunque no todos. Claramente el Señor aludía al pecado de Judas. Luego el pecado es suciedad. La gracia es blancura, es belleza, pureza, resplandor, transparencia divina. El pecado, por el contrario, es negrura, impureza, suciedad, algo que causa incluso asco y náuseas. Y yo que he cometido tantos pecados, ¿cuánta suciedad no habrá en mí? Vergüenza de mí mismo. Y dice el Señor, en verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Eso es el pecado, una traición, una puñalada por la espalda, una zancadilla, un abuso incalificable de amistad, de la confianza, de la intimidad de una persona amiga, de las confidencias que esta persona te hace. Solo Judas pudo cometer ese pecado. Ni los mismos judíos enemigos pudieron cometerla, solo Judas, porque él solo, lo mismo que los apóstoles, conocía los detalles de la intimidad de su vida, dónde vivía, dónde comía, dónde se acostaba, con quiénes trataba. Yo he traicionado a Jesús tantas veces. ¡Qué malicia la mía! ¡Qué cosa tan repulsiva hay en mi pecado! Y en el Evangelio de San Juan dice que en aquel momento solemne del cenáculo tomó Judas el pan y entró en él Satanás. El pecado es eso, un cambio de amos, el demonio en lugar de Dios. Es como si yo echase de mi casa a un señor honorable y a una persona educada, a un rey en persona, y lo echase con denuestos y palabras soeces, y en su lugar admitiera en mi casa un rufián, un golfo, una persona de pésima catadura moral. Peor que eso es el pecado. Es echar a Dios de mi alma para tomar posesión de la misma el mismísimo demonio. Y dice el evangelista San Juan, y salió Judas, y era ya de noche. Noche en la calle y noche en el alma de Judas. No hay cosa más espantosa que una conciencia que se echa a dormir en pecado. Es mucho más negra y oscura que un túnel en noche cerrada. Así debió de estar el alma de Judas y así mi alma con tantos pecados. Me avergüenzo de mí mismo y los detesto con todo mi corazón. Indica San Ignacio ahora estas conclusiones y resoluciones del alma. Dice, Dios mío, estoy abrumado. Me pesan mis pecados como una montaña. Hasta me he burlado de la sangre de Dios porque al pecar le he dicho al Señor, tú sufres y me redimes con tormentos de ignominia. Pero yo me río de ellos. Perdón, Señor. San Ignacio aconseja en este momento terminar con un coloquio de misericordia a los pies de Jesús crucificado, inflamándome en el amor a Él. Y a continuación, San Ignacio no pide que hagamos un coloquio al Padre, otro a Jesucristo y otro a la Virgen Santísima, pidiéndole que nos alcancen estas tres gracias que vamos a repasar aquí. Con esto el santo pretende que nos afiancemos en el odio y detestación al pecado. Ahora San Ignacio habla de las tres gracias. Primera gracia, dice San Ignacio, que yo sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segunda gracia, que yo sienta el desorden de mis operaciones para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Tercera gracia, conocimiento interno del mundo para que, aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas. Y San Ignacio comenta estas tres gracias que hoy se nos invita a pedir al cielo. Como hemos dicho, la primera, que yo sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Conocimiento interno, porque muchas veces no conocemos más que el exterior del pecado, y ese suele ser seductor y grato. El goce físico, la satisfacción de una pasión o de un afecto prohibido, lo material y grosero de los sentidos. Aquí se pide un conocimiento interno del pecado, es decir, de su fealdad, de su malicia horrible, tal y como hemos meditado, de su ser moral, de cuanto es ultraje a Dios, de sus consecuencias para mi alma, que son hacerme merecedor del infierno, vivir para siempre lejos de Dios. Y al mismo tiempo, aborrecimiento de ellos, es decir, que nuestra voluntad los deteste y los aborrezca. Muchas almas no llegan a la santidad por falta de espíritu de contrición. Y ahora San Ignacio nos propone la contemplación de esta segunda gracia, que dice así: que yo sienta el desorden de mis operaciones para que, aborreciendo, me enmiende y me ordene. Con la primera gracia logramos el perdón de nuestros pecados. Pero San Ignacio quiere asegurarnos y prevenirnos para lo futuro, secando las fuentes y cortando las raíces del pecado, que son el desorden de nuestras operaciones, dice él. ¿Cuáles son estas fuentes del desorden? El desorden de mis pensamientos e imaginaciones. El desorden de mis afecciones y quereres a personas, cargos, apegos, simpatías o antipatías. El desorden en la libertad de mi sentirlo, de mis sentidos. Querer verlo todo, querer oírlo todo, hablarlo todo, curiosearlo todo. Desorden en mi vida. Repugnancias a la virtud, flojedad en la piedad, falta de oración y mortificación, vivir sin noción del tiempo, perdiéndolo, llegar tarde a todos los sitios, pereza e indolencia en el trabajo y en el cumplimiento del deber profesional. Todo este desorden tiene su origen remoto en las consecuencias del pecado original que hemos recibido en herencia. Desorden que cada hombre agrava con los efectos que dejan en él los pecados personales que comete. Este conocimiento interno del desorden que hay dentro de mí es necesario para no creer que la naturaleza humana está perfectamente ordenada y, por tanto, se puede condescender con todas las exigencias, sin que en ello exista pecado. También para caer en la cuenta de que llevo dentro de mí las siete raíces, fuentes de los siete pecados capitales, raíces que existen en todos los hombres, pero en unos predomina una sobre otras, lo que se llama pasión dominante. Pues acerca de este desorden pedimos y conocimiento interno, que yo lo sienta y además aborrecimiento de él. San Ignacio nos presenta finalmente la tercera gracia, Como lo dice él, conocimiento interno del mundo para que aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas. El mundo tiene un sentido bueno, pero también un sentido malo. El mundo es el cosmos, el universo, la maravillosa obra de Dios creador. Este es el sentido que San Ignacio da a la palabra mundo, cuando en el principio y fundamento dice que todas las cosas sobre la faz de la tierra fueron creadas por Dios para el hombre, para que le ayuden a conseguir su último fin. En cambio, aquí, en el coloquio de las tres gracias, se trata de un mundo que aparta al hombre de su último fin y es causa del pecado. En el Evangelio, el mundo es el hombre privado de luz y plenamente decidido a negarla, a simularla, a profanarla. Es lo contrario del reino de Cristo, o sea, el reino de la negación, de la falsedad, de la astucia, del egoísmo, del odio. Ese mundo que no acogió ni quiso reconocer en Cristo a su Salvador. El mundo es la humanidad adversa a la luz, adversa al don de la gracia. Hasta aquí San Ignacio nos ha hecho considerar el pecado en otros, en los ángeles, en nuestros primeros padres, en el cenáculo. Pero para que no digamos esto no va conmigo, allá se las entienda el vecino con lo suyo, San Ignacio nos hace considerar el pecado en nosotros mismos, para que viendo la fealdad y la malicia en nuestra alma, hagamos contrición de toda nuestra vida. ¿Cómo debemos hacerlo? Ya sabe el ejercitante, como hemos visto en las meditaciones, en la meditación anterior, que Dios es mi creador y mi padre, que me ha creado para un destino noble, glorificar a Dios y participar de su felicidad eterna. El ejercitante sabe también que para conseguir este destino le tiene que amar y servir cumpliendo su voluntad en este mundo. Tiene conciencia por la meditación de los tres pecados en qué desgracia incurren los que fracasan en la consecución de su último destino por no cumplir los mandamientos divinos. Sabiendo todo esto, el ejercitante debe recapacitar sobre sí mismo y preguntarse: ¿y yo qué camino llevo para alcanzar mi último fin y destino eterno? ¿Cómo ha sido y es mi conducta respecto a los preceptos de Dios? Con una mirada amplia y sincera de toda su vida, el ejercitante hallará tal vez que vive extraviado, que si sigue por ese camino, fracasará totalmente en su último fin y destino eterno, y que su desgracia será irremediable y definitiva. De este modo, sentirá deseos de rectificar, de cambiar de vida, y se encontrará con el Salvador Jesús, que pacientemente le ha esperado y ahora generosamente se le adelanta para ofrecerle la salvación. ¿Qué proceso nos invita a seguir San Ignacio de Loyola para ver mis pecados? Al reo de algún crimen se le conduce al lugar del suceso y allí, delante de él, se reconstruye el hecho con mayor fidelidad para que reconozca su mala conducta y reflexione que es digno de castigo. Algo semejante puedes hacer tú. Trasladarte en espíritu a los sitios de tus pecados, evocar la presencia de las personas que han intervenido para que adquieras el sentimiento interno de tus pecados. Para ello, basta recordar las principales etapas de la vida humana: el primer pecado, la niñez, la juventud, la edad madura. Lo que se dice del hombre fácilmente es aplicable a la mujer. Vamos a ver. El primer pecado. ¿Cuándo empecé a pecar? ¿Cuál fue mi primer pecado? ¿Dónde lo cometí? Triste día aquel en que empecé a entorpecer los planes de salvación sobre mí. Aquel día me aparté de Dios. Tenía yo uso de razón. Con el primer pecado perdí la inocencia. Dios esperaba las primicias de mi alma. ¿Y para quién fueron? Ya no iré al cielo por el camino de la inocencia. Tendré que ir por el camino de la penitencia. Y en la niñez, nos gusta visitar los sitios donde transcurrió nuestra niñez y evoca sus recuerdos, recuerdos agradables. Pero evoca hoy las escenas tristes, tus pecados. Trasládate a la casa de tus padres. Entra en aquellos portales y recorre todas sus dependencias. ¿Qué te dicen aquellas paredes? Atardeceres de la niñez en los que se empieza jugando y se termina pecando. Recorre los caminos y sitios que frecuentabas, calles, jardines, campos, escuela, iglesia. ¿Qué hablabas? ¿Qué leías? ¿Qué hacías? Y ahora San Ignacio nos invita a contemplar nuestra propia juventud. La edad más peligrosa de la vida, porque las pasiones que se despiertan con vehemencia y rugen como fieras, el inundo que ofrece cebo apetitoso, las compañías que arrastran la irreflexión, la inexperiencia, el espíritu de rebeldía, de autosuficiencia, de temeridad. Recorre los distintos escenarios de tu juventud. Calle, paseos, salones, cines, bailes, discotecas. Y ahora contémplate en la edad madura. Parece que ella debía disminuir los pecados y muchas veces crecen en número y en malicia. Pecados en el matrimonio y fuera de él, pecados en la profesión. Pecados en el negocio, una visita a tu despacho, un repaso a tus papeles de negocios. Si el revisor de ellos fuera Jesucristo, ¿piensas que le daría el visto bueno y les pondría su firma? Y finalmente, en este día, San Ignacio nos invita a ponderar los pecados míos mirando su fealdad y su malicia. Mis pecados son un ultraje a Dios. Cuando he pecado, le he dicho a Dios, no te necesito, me muevo dentro de mi órbita. ¿Quién eres tú para ponerme cortapisas? Hago lo que me da la gana. Verdadera injuria a Dios, porque el pecado viola los derechos de Dios sobre el hombre como criatura suya. Es un menosprecio de la autoridad divina y una transgresión a sus leyes. Mi pecado también es una ofensa a Dios. La Lumen Gentium del Vaticano II dice: Incúlquese a los fieles la naturaleza propia de la penitencia, que detesta el pecado en cuanto que es ofensa de Dios. Como si dieras una bofetada a tu madre. El pecado es una bofetada a Dios. Mi pecado también es una ingratitud horrenda, como la de un pobre a quien dan una limosna y te la tira a la cara. Así yo me he servido de lo que Dios me ha dado, cuerpo, sentidos, alma, potencias que uso para pecar y ofenderle. También San Ignacio habla de que mis pecados son una cobardía incalificable. Por cobardía, por respeto humano, para que no digan que son anticuados, que no siguen la moda, por hombrear un joven blasfema, se embriaga, se mete en los sitios más abyectos. Por cobardía y respeto humano, una joven, una mujer, se lanza a las inmodestias más descaradas, para que no la tengan por anticuada. Por cobardía esconden sus creencias religiosas. Pero como dice el Señor, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre celestial. Conclusión de esta meditación de hoy. Verme como se veía San Ignacio, como una llaga, como un apostema de donde pudo salir maldad tan grande y materia tan torpe. Considerar cómo Cristo murió por mí, por mis pecados. Y terminar con un coloquio de misericordia. Es muy importante para nosotros también en esta cuaresma y siempre la oración penitencial, porque son pocas las páginas de la Biblia que contengan tantas verdades dogmáticas. El pecado mancha el alma, es una ofensa contra Dios. Dios es el único que puede borrarlo y cancelarlo. El perdón no se obtiene sino por la contrición. Nadie ha expresado como el Salmo 50 lo que es el pecado, la necesidad del perdón, la humilde confesión de las propias culpas, el arrepentimiento sincero, la confianza en la divina misericordia y la promesa de una vida santa y apostólica como reparación del pecado. Este salmo constituye las delicias de las almas arrepentidas. Toma tu Biblia, busca el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, y medítalo a la luz del Señor. Pidamos a la Virgen que nos siga acompañando en este discernimiento, porque queremos ser santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.